Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Hoy es Día Mundial del Libro y ya regalamos 4 ejemplares del Amo de Jalisco. Déjeme comentarle que pues nos han estado llamando, han querido este libro, pero este ya se agotó, ya se acabó. Pero si usted quiere algunos ejemplares, pues dígame y con mucho gusto lo contacto con la editorial por si usted quiere comprar ya un libro. Aquí ya vamos a regalar 4 y nuestra compañera Katia Sandoval nos va a repetir los nombres de los ganadores en un momento más. Fíjese usted que la sinopsis, lo invito a que lea la sinopsis de El Amo de Jalisco, en donde dice, por ejemplo, que el gobierno de Jalisco es una forma distinta de configuración política criminal basada en una nueva mafia inmobiliaria que no solo corrompe la infraestructura preexistente, sino que dirige de manera colaborativa con los poderes vinculados a cárteles, instituciones legales, figuras políticas y sectores financieros, todo ello camuflajeado bajo la apariencia de legalidad. Así que El Amo de Jalisco es una clara y dolorosa radiografía de México de nuestro tiempo, del Jalisco que vivimos. Esa es, en esta obra Ricardo Ravelo, uno de los periodistas más reconocidos y valientes de México, documenta cómo convive la delincuencia organizada y el poder político en el estado de Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro hasta 2024, convirtiéndola en una de las entidades más mortíferas de la nación, cuyas mafias y carteles controlan hasta el 80% del estado y que se han expandido por vastas zonas del país. Y bueno, esto viene aquí en la contraportada del libro, que usted lo puede leer. Ya tenemos 4, ¿verdad?, ganadores de este libro y les recordamos quiénes son. Adelante, Katia. Sí.
Ganadores del libro son Francisco San Miguel, Estela García Valdés, Daniel Araiza y Pepe Cámeros.
Muy bien, pues les vamos a entregar sus libros, además autografiados por el propio Ricardo Ravelo, periodista, escritor, y este es su más reciente libro, El Amo de Jalisco, que ha causado, amigos del auditorio, pues muchísimos comentarios, controversia. Recuerde usted que las librerías tenían prohibido vender este libro y sin embargo, bueno, pues cuando a uno le dicen no, ¿verdad?, más le gusta a uno, y entonces pues las librerías abrieron sus puertas y de pronto, mire, se vendió como pan caliente. Nosotros tenemos estos libros y ahora tenemos este de mi paisano, de mi amigo Alejandro Páez Varela, que lo vamos también a obsequiar. Tenemos libros de poesías, pero también tenemos actividades de las y los candidatos. En este caso vamos con Gerardo López Villaseñor, quien es candidato del PRI, PAN y PRD, esta coalición Fuerza y Corazón por México. ¿Cómo estamos, candidato? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, Susana, buenos días. Con el gusto de saludarte, como siempre. Y aquí estamos otra vez dando una entrevista y la batalla por este reto de la candidatura.
Pues me da mucho gusto. Y fíjate, candidato Gerardo, que hoy en la mañana reflexionábamos y ojalá que de llegar al Congreso de la Unión se bajen recursos para por lo menos una biblioteca por cada delegación de Puerto Vallarta. Decirte que nosotros en ese afán de llevar lectura a los niños, creamos un camión, lo adaptamos gracias a que nos han dejado en comodato este camión los amigos de Omnibus. La gente nos ha donado libros. Yo te voy a pedir libros para niños para el próximo 30 de abril. Les vamos a pedir a todos los amigos que nos traigan libros para regalar el 30 de abril, Día del Niño. Tenemos libros del Fondo Económico, también del Fondo de Lectura, que nos han hecho llegar libros. Los hemos conseguido. Una de las primeras colecciones nos la regaló la diputada federal, integrante de la Comisión de Educación, la maestra Lorena Jiménez, que ella fue diputada por el quinto distrito. Y así, entonces, este camioncito que me gustaría hubiera cuatro camiones, uno por cada delegación, que hubiera una biblioteca por cada delegación. ¿Qué son cuatro bibliotecas? Mucho para los niños, pero veo que en el discurso de todos no se ha dado esto. Por eso te lo pido públicamente, que de llegar al Congreso pues se gestionen recursos para bibliotecas. Tenemos tres bibliotecas en todo Puerto Vallarta: el del Centro Universitario de la Costa, que es una super biblioteca; tenemos la biblioteca Los Mangos, que todos conocemos, y la biblioteca que está aquí en Mojoneras. Cuando pases por Mojoneras, visítala, vela, que te lleven, que te digan dónde está la biblioteca, que a veces abre y a veces no. Si tienes suerte, estará abierta y seguramente podrás conocer que uno de los destinos turísticos más importantes de México, como lo es Puerto Vallarta, no tiene bibliotecas que estén a nivel de un destino turístico internacional, de clase internacional, con calles de cuarta, ¿verdad?, infraestructura de tercera y sin bibliotecas. Pero tenemos atractivos naturales bellísimos, algunas de nuestras arterias, como la avenida Francisco Medina Asensio, la única digna, pero no es la adecuada, porque hay tanto. Yo quisiera, a ver qué día vamos y si saliendo nos vamos a caminar, para que veas cómo está el mobiliario urbano de Puerto Vallarta, bases de lo que fue un poste, un semáforo, que por accidentes derrumban, pero les cobran a los que hacen el accidente, pero no reponen. Por eso nuestro mobiliario urbano está, como dicen los chavos, del nabo.
Fíjate, Susana, qué interesante tus comentarios. La verdad que sí he comentado, a lo mejor aquí contigo no, pero el tema educación, el tema lectura, sí es un tema básico. Hablamos de seguridad, hablamos de salud, hablamos de infraestructura, carretera, de programas sociales y de un chorro de cosas los candidatos en todos los ámbitos que estamos conteniendo para el 2 de junio. Y este tema, yo lo he dicho dos o tres veces, el tema lectura, el tema educación, si lo mejoramos, si el gobierno le apuesta a la lectura y a la educación en general, creo que la inseguridad y los mejores gobiernos van a venir por sí solos, ¿no? Entonces creo que hoy tenemos un país, y no nomás el país de México, sino lo ves a nivel mundial, un deterioro en las clases sociales, un deterioro en la sociedad, y parte de eso es porque no le apostamos a la educación, no le apostamos a la cultura. Todos estos temas tienen que ver mucho con la lectura, y creo yo que hay que meterle más, no solo recursos, hay que meterle más difusión, más promoción, porque uno como diputado podrás conseguir los recursos necesarios para que los bajes a los estados o a los municipios, pero hay que darle más seguimiento como diputado también. Creo que hay que buscar herramientas o programas donde el diputado se involucre directamente con los ayuntamientos. Estás diciendo, mencionando aquí muy atinadamente, el Centro Universitario Costa una biblioteca, en Los Mangos otra y en Mojoneras otra. Yo no creo que sea suficiente para Puerto, claro que para no. Puerto Vallarta. Y si tuviéramos 10 también o 15, a lo mejor también sería insuficiente si no tenemos difusión y le damos que nuestros hijos, que nuestras gentes difundan y promuevan la lectura, ¿no? Como lo hace la Feria Internacional del Libro, entre otras instituciones.
De eso te iba a
hablar,
¿no? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos en la Feria Internacional del Libro, hoy, por cierto, están organizando lectura en voz alta con temas de José Agustín. Y cuando se hace la Feria Internacional del Libro, que por cierto este año va a estar destinado a Europa, va a estar España, van a estar varios países de Europa, pero decirles que el 30 de noviembre, primero, 5, 7 y 8 de diciembre, empieza la Feria Internacional del Libro, amigos del auditorio. Ya se hizo la convocatoria para el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Hoy se están leyendo en voz alta a José Agustín, y por lo pronto nos damos cuenta con esta Feria Internacional del Libro que la gente quiere leer, se amontona toda la población de la zona metropolitana y de todo el estado de Jalisco, vienen de otras entidades del país para estar durante 9 días en la Feria Internacional del Libro, que tiene para los jóvenes, para todos los gustos, para los niños, porque también está Fil Niños. Y bueno, eso nos habla de que la gente sí quiere, y no tenemos que esperar a que llegue la Feria Internacional del Libro. Claro que la disfrutamos, la gozamos y demás, pero que en cada delegación de Puerto Vallarta haya una biblioteca, para que empiecen a ir primero, pues en este caso, los que han sido presidentes municipales. ¿Tú qué? Ahora sí te voy a preguntar, como le hicimos cuando Peña Nieto fue a la FIL. Yo estaba ahí en esa conferencia de prensa, un compañero del país le preguntó que cuáles eran los libros, ¿no? ¿Tú cuál es el libro que has leído últimamente, el más reciente?
El más reciente, híjole, yo leo muchos libros de superación personal, de Carlos García, de Carlos Cuauhtémoc, César Cuauhtémoc Sánchez y de otros más, pero libros que me han impresionado mucho últimamente, que lo he leído por tercera ocasión, Cien Años de Soledad con Gabriel García Márquez,
claro.
Un clásico, de Vicente Leñero dos o tres últimamente, y tengo varios ahí en mi tintero. Me voy a veces a la montaña, a Tenguillo, a reposar allá con la naturaleza. Tengo dos libritos ahí que estamos en el tintero dándoles, les avanzo un poquito, y a veces me he tardado hasta 6 meses, un año en terminarlos. Entonces, no es de mis aficiones más importante la lectura, pero sí trato de hacerlo lo más seguido posible. Me cuesta trabajo de repente porque es uno hiperactivo, quieres andar caminando en el campo, quieres andar en todos lados trabajando, pero la lectura creo que sí es uno de...
¿Qué te parece si nos lees Sin Nombre?
Claro.
Esta poesía es de Mundo Andrade, es de aquí, él es académico, investigador, escritor y poeta, y vamos ahora sí que a poner a leer aquí al candidato.
Con todo gusto.
El que le gusta la lectura y que se va, es esta que dice Sin Nombre, autor Edmundo Andrade.
Con todo gusto, Susana. Sin Nombre. Tinta y tiempo dan forma a la sustancia cómplice, cuerpo que adolece años y espera imaginación. Vive siempre en mayo, río de calle y fuente de por barrio, con sol de azotea y noche estrellada. En tu boca, un salidito chino se eterniza dulcemente. Un diario que acumula polvo detrás del paisaje que cuelga en pared. Hoy en café cualquiera sus páginas delatan pensamientos sobre niña, quizá ya muerta, que descanse en paz. A los 12 años, una mujer es una mujer.
¿Qué tal?
Interesante, la verdad.
¿Y es la primera vez que lo lees?
Claro, ni siquiera
lo conocía. Entonces, tu lectura también nos habla de que lees. ¿Sí?
Pues más o menos.
No, y es bueno, amigos del auditorio, conocer a nuestros candidatos, no solamente lo que quieren para Puerto Vallarta, también para el distrito, conocer el lado humano. ¿Te gusta la poesía? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué música te gusta, Gerardo?
Ahí sí tengo un gusto muy amplio. Yo nací en Atenguillo y acuérdate que la música popular ahí desde Bukis, Marco Antonio Solís, hasta YouTube, me encanta Duran Duran, me encanta Freddie Mercury, te puedo escuchar a Led Zeppelin.
Pues tienes todo un repertorio de todo.
Yo les digo a mis amigos cuando me echan carrilla que nací en Atenguillo, les digo, yo puedo estar en el mejor restaurante de Nueva York o de Berlín, que lo he estado, y puedo estarte comiendo una carne asada en una banqueta de Atenguillo o de Cuautla sin ningún problema, en la banqueta comiéndome un taco con la gente. Y así soy, así crecí, así nací y así seguiré siendo hasta que me muera. Entonces,
y sí, porque conozco a la familia de Gerardo, conozco a Ángel, su hermano, que a veces me confundo y digo Ángel, no, Gerardo. Conozco a Atenguillo, conozco a la familia de Gerardo, conozco a mucha gente de Atenguillo, mi amiga, mi hermana, que la quiero tantísimo, Claudia Arias, ¿sí?
Te mando saludos, por
a
cierto.
A toda su familia, la quiero muchísimo, a su hermano Germán, a su mamá, ya... Y a su padre, ¿verdad? La quiero muchísimo a Claudia. Ella me enseñó a conocer a Tenguillo. Y le mando un saludo, un abrazo. La quiero mucho. Nos vamos a la pausa. Regresamos para seguir conversando con Gerardo López Villaseñor, aspirante a la candidatura a la Diputación Federal por el 5º Distrito, por Fuerza y Corazón por Jalisco.
Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Todas las voces cuentan. voces cuentan.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
Amigos del auditorio, los estamos invitando a que se registren o les vamos a decir, le vamos a pedir aquí a al candidato de la de Fuerza y Corazón por México, a nuestro amigo aquí, Gerardo López Villaseñor, que ya nos leyó, ya nos hizo algunos comentarios, pues que nos hable de su aspiración y de lo que él quiere rumbo a la Diputación Federal por el Quinto Distrito el próximo 2 de junio. Déjeme comentarle que faltan tan solo 39 días para la elección. Adelante, Gerardo.
Gracias, Susana. Pues mira, traemos varias varios comunicados ahí contigo y con tu auditorio del recorrido último que hicimos. Estuvimos en Tomatlán el sábado y domingo, en diferentes poblaciones, en José María Morelos, estuvimos en Campo Acosta, en La Cumbre y en la cabecera municipal. Ayer estuvimos en Volcanes, en un recorrido muy largo. Hemos estado en colonias aquí de Puerto Vallarta, muy dura la chamba, pero bueno, vamos haciendo las cosas bien y escuchando las necesidades de la gente. Los jóvenes, hoy que estamos aquí en el Centro Universitario, una de las iniciativas que la gente no conocía, que el Partido Revolucionario Institucional está encabezando, en caso de que ganemos el Congreso, una de las iniciativas importantes que le ha gustado a la gente es darle 120 mil pesos a los jóvenes entre 18 y 24 años. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día le están dando a los chavos que no trabajan ni estudian una mensualidad por un año de 6 mil, 7 mil pesos, creo. No sé exactamente cuánto está. ¿Y qué está proponiendo el PRI? Un programa de darle 120 mil pesos en cuatro exhibiciones, de 40 mil cada año. ¿Qué quiere decir esto? Que los chavos pueden emprender algún negocio, hacer algo con esto. En algún sexenio anterior le llamaron changarritos o algo así, ¿no? No recuerdo si fue Vicente Fox o Vicente sí. Calderón. Creo que es algo muy muy positivo.
Felipe Calderón.
Algo así. Entonces, creo que podemos replicar esto hoy en día para los chavos y no darles dádivas de 6 mil, 7 mil pesos, que sí les ayuda hoy en día. Hay que reconocer los programas sociales buenos, las cosas buenas, hay que aplaudirlas. Esas se van a quedar, pero hay que dar este apoyo de 120 mil pesos. Entonces, creo yo que mejorar los sistemas de salud, ya lo hemos platicado aquí infinidad de veces. Estamos buscando una iniciativa importante para tener un hospital en la zona sierra, ya te lo he comentado. La gente lo sigue pidiendo en todos lados. Si no hay salud, Susana, no tenemos nada. Si no hay salud, por más que tengas programas y carreteras y seguridad, se acaba todo, ¿no? Entonces yo creo que una de mis prioridades es el tema salud, definitivamente, ¿no? Entre otras cosas.
Y bueno, el próximo 2 de junio es el día de la elección. Y para que pues tú les mandes un mensaje a la gente que te sigue, si la gente quiere comunicarse contigo a través de las redes sociales, en el Facebook, en fin.
Hoy en día, ¿qué le pido a la gente que nos ayude a reflexionar su voto el 2 de junio, Susana? Tenemos una elección la más grande y la más importante de la historia este 2 de junio. ¿Y qué le pido a la gente, en el caso de la Diputación Federal aquí del Distrito 5, que no se deje engañar tan fácilmente? El darle un voto a un partido como el Verde, como el PT, es dárselo a Morena. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio. Si gana Claudia Sheinbaum en la presidencia, que esperemos que gane Xochitl Gálvez y nuestra candidata Laura Haro, ¿qué le pido a la gente? Que reflexione su voto y no vea los partidos, que no cree que el PRI está en la lona, que no cree que el PAN está en la lona, ni el PRD mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué le pide Gerardo López? Que hagan conciencia el 2 de junio a votar y que ojalá que nos den la confianza. Sé que no les vamos a fallar y vamos a plantear iniciativas de acuerdo a las necesidades de este distrito y sobre todo de Puerto Vallarta, ¿no? Que hay muchos temas por mejorar aquí también.
Bien, recordemos que Gerardo López Villaseñor es candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México. El logo, ¿verdad?, de Fuerza y Corazón por México es de tres partidos, que es el PRI, PAN y PRD. Y que usted los escuche, estos espacios son para que ustedes los escuchen. Elija a quien usted decida. Nosotros lo que hacemos es darles el espacio, que usted los conozca, que usted escuche sus propuestas. Pues muchísimas gracias, Gerardo.
Al contrario, Susana, gracias por el espacio y aquí nos veremos pronto, si Dios quiere.
Gracias.
Saludos.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
Todas las voces cuentan.
Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos.
Continuamos, amigos del auditorio, esta mañana en Todas las Voces Cuentan. Tenemos entrevistas con las y los candidatos, pero también temas que importan a los ciudadanos de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que aquí en cabina está la doctora Carmen Anaya. Ella pues es maestra aquí en el Centro Universitario de la Costa, es investigadora académica de este centro universitario y ella está muy involucrada, amigos del auditorio, en temas de nuestra comunidad, de ambos municipios, tanto de Jalisco como de Nayarit. Y entre algunas otras cosas, pues en este observatorio ciudadano, ella ha estado también muy involucrada, hicimos equipo, hay que decirlo, cuando el Río de los Horcones, ¿verdad, maestra?
Sí, así
doctora,
es.
Que finalmente pues logramos que no se impactara el Río de los Horcones.
No sé, sí, así fue. Esa lucha que se empezó 2019.
Fíjese.
2019 fue una lucha cruenta de tratar de defender que no detonaran esas piedras tan fabulosas milenarias, ¿verdad? Que ya estaban empezando a detonarlas.
A dinamitar, sí.
Sí, ellos decían que no era dinamita, al principio era otro estilo todavía, pero era detonar al final de cuentas.
Y se logró, amigos del auditorio, mucho tuvo que ver la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, sí. Y se rescató ese río vivo, como dicen.
El único que queda del municipio vivo, natural. El
su
único.
Cauce, ¿verdad? ¿Cómo se escucha?
No.
Río Los Horcones.
Sobre todo la vida, lo que depende del río, que es la biodiversidad y la parte social,
Maestra, yo creo que hay que invitar a los candidatos a diputados.
Queremos,
¿verdad?
Que sepan que queremos
como
seguir protegiendo.
Se acaba de ir Gerardo, pero los voy a invitar con ustedes, si le parece, a todos los que aspiren a la Diputación Federal y desde luego a los que van a la presidencia municipal, su compromiso con el medio ambiente, su compromiso con los ríos, su compromiso ahora con el centro de Puerto Vallarta, porque este observatorio ciudadano está al pendiente de todo lo bueno y lo malo que le pueda afectar a Puerto Vallarta, como es el derrumbe, la demolición de fincas del centro, en donde hay lineamientos muy específicos para poder impactar el centro o no impactarlo, cuidarlo, porque son los mismos ciudadanos los que de pronto nos dicen, Susana, están demoliendo aquí la finca, esto, lo otro, la maestra, oye, vamos a ver, miren, la calle Allende está pasando esto. Y entonces entre todos nos corremos la voz y la maestra, y envío saludos a toda la gente, a los empresarios, a los habitantes del centro, porque la verdad se han unido. Nos vamos a seguir uniendo para dar a conocer lo que pasa ahí, esta demolición de fincas, maestra. Si le dice al auditorio, le damos seguimiento a este asunto y en qué va a derivar todo esto.
Bueno, sobre todo nosotros como asesores de este grupo ciudadano, ¿verdad? El observatorio se constituyó como un grupo ciudadano, el cual tiene como principal objetivo en este particular cuidar esa zona que se llama zona de protección, está dictaminada por la Secretaría de Cultura y protegida por ley. Hay una ley estatal de protección al patrimonio de Jalisco y sus municipios. Entonces no es una cuestión de que si se quiere o no, sí se tiene que proteger todas esas estructuras que tienen una identidad urbana, ¿verdad?, original, porque el fondo legal que se convirtió en el centro histórico, pues es la parte que le dio la imagen a Vallarta, de la parte mezcla entre la parte de la costa y la parte serrana, que es lo que le da esa armonía de pueblo, ¿verdad?, de pueblo antiguo de la costa. Entonces, algo hermoso es mantener esa imagen, que no la distorsionen con esas estructuras tan horrendas, tan diseños cuadrados. No se va a evitar modificar y mejorar las fincas, no, se trata de conservar una identidad urbana. Tenemos buenos urbanistas en este equipo, hay arquitectos urbanistas que están con todo el gusto y interés por apoyar a la ciudadanía en que mantengan esa identidad y que nos permitan apoyarles, ¿no? Que no hagan proyectos a disparates, ¿no?
No, y a espaldas del pueblo. Así porque, es. A ver, de pronto nos enteramos, están demoliendo una finca en tal parte, están demoliendo otra en la calle Allende, y ahí sale todo mundo a ver, a atestiguar.
¿Pero ya demolido?
Ya, o sea, demolido, ya que...
Y el otro error es que no, para poder demoler, estructurar y cambiar, necesitan un dictamen. Antes de cualquier movimiento, no lo tienen. Entonces, cuando nosotros le pudimos decir a la directora de Desarrollo Urbano, dijimos, ¿por qué permite que hagan una demolición y luego tener un proyecto urbano, un proyecto de edificación? ¿Qué le dijo? Pues fue un error. No podemos estar con errores. Los directivos no pueden hablar de errores.
Esto es corrupción.
Son los guardianes, claro, le dijimos, eso no se llama errores, se llaman faltas a una ley, y la ley tiene denuncias. Entonces, sí han tenido que los ciudadanos que establecer denuncias. ¿Por qué? Pues porque esto no se puede quedar así nada más en el aire, ¿verdad?
Así es. Adriana Guzmán ha cometido muchos errores, demasiado, así le llama ella. Fue un error.
Son faltas.
No. Aquí esto tiene, como servidora pública, esto tiene consecuencias.
Sí, consecuencias legales.
Y las consecuencias legales son las que están trabajando en el Observatorio Ciudadano, porque establecieron comunicación con gente del Estado, del área de Cultura, sí, de la Secretaría de Cultura, que ellos iban a venir a dar una conferencia.
Sí, estuvimos allá personalmente con el director de Patrimonio del Estado, le hicimos ver la situación, le dijimos, necesitan ustedes venir como autoridad y explicar lo que se debe de hacer. Entonces, sí, el director...
Porque si no, ellos también van a ser omisos.
Francisco de Alba me estableció ese compromiso, me dijo que sí, tendrían ese interés, pero pues no, tampoco nos han dado respuesta pronto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de que tengamos eso, el equipo técnico va a tener respuestas para poder que el gobierno municipal sepa lo que se tiene que hacer.
Ahora, si no actúa el gobierno estatal, tendremos que ir al federal.
Así es.
Yo, maestra, voy a ir a la conferencia matutina, yo creo que los primeros días de mayo, y pues ahí tendríamos que llevar también este asunto de que no es posible que se estén demoliendo arbitrariamente fincas del centro. Lo que proyecta Puerto Vallarta es el centro. Imagínese usted un edificio atrás de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que es un ícono de Puerto Vallarta, porque en todas las imágenes, en todos los videos que hay de turismo de Puerto Vallarta, sale la emblemática torre de la iglesia. Imagínese usted detrás de la iglesia un edificio de ¿cuántos pisos?
6 pisos.
De 6 pisos.
Eso es lo que sabemos de ese proyecto que tiene ahí, está porque ahorita no lo han sacado porque falta el dictamen. Ellos saben que sin el dictamen no pueden edificar nada.
¿Qué están esperando? El 2 de junio, para ver quién queda y quién se va. ¿Sí? Eso están esperando. Pero esto va más allá de una elección. Esto es defender al centro de Puerto Vallarta hoy, mañana y siempre, porque es el corazón de Puerto Vallarta, es el ícono del municipio. O sea, ¿ya les gustó demoler y construir, afectar mantos freáticos como lo hizo Arturo Dávalos con todos los permisos y licencias que dio para el Orchid, que tiene orden de demolición y no lo han demolido? ¿Por qué? No sabemos.
No, pues,
pero tiene la instrucción,
la autoridad
municipal, de que lo que está sobrado, el Orchid, lo demuela. Y no porque va, ya está ocupado, no por esto, no por lo otro. No,
pues,
así no
mira,
son las cosas.
La Secretaría de Cultura estableció 2 polígonos de protección, que era en la zona de los muertos, que ya de plano también esa zona está totalmente cambiada, está totalmente modificada. ¿Qué se va a proteger si las fincas ya están totalmente modificadas y se dejó de esa manera? Pero esto es la parte del corazón de Puerto Vallarta, es la historia del pueblo. Entonces tenemos que entender, y sobre todo a los propietarios, que nos permitan apoyarles. O sea, no se trata de dejar a las fincas ahí estáticas para siempre, no. Se trata de mejorarlas, pero de conservando la identidad urbana. Eso es lo único que les pedimos, que nos permitan conservar algo que es la historia de Vallarta, que es ese centro histórico. Es lo único que queremos. No queremos evitar la modernización, los cambios, pero sí manteniendo eso, como tú dices, el icono que ha sido Vallarta, que es el corazón, el centro de histórico.
Y mire, el Consejo Ciudadano como órgano de participación ciudadana se supone que tiene que proteger, conservar el centro.
Bueno, precisamente hasta con ellos tuvimos que hacerles ver que se han convertido, ¿verdad?, en lugar de protectores, en
facilitadores.
Así es. Entonces, ¿cómo es que tuvimos que decirles, aún la función que ellos han tenido, pues también han faltado? Porque la ciudadanía pensaba que ellos estaban haciendo su parte y ahora nos damos cuenta que son los que han facilitado, como dices, estas acciones.
Mire, lo que más se promueve de Puerto Vallarta es la iglesia, es el malecón, obviamente, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la zona romántica, el viejo Vallarta, y la gente viene por los arcos de Mismaloya, viene por esas atracciones que lamentablemente le estamos, no nosotros, las autoridades son cómplices y omisas de todos los que están viniendo a destruir a Puerto Vallarta. Compran fincas, construyen y se van. Sí. Eso es lo que está pasando.
Tenemos aquí un problema con los promotores inmobiliarios, ¿verdad? Están echándole el ojo a cada finca y ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera las ponen en venta, las promueven. Antes ni siquiera de podernos dando cuenta, las promueven.
Ya están en preventa.
Y las ponen en eso. Si no fuera porque a veces estamos viendo las redes sociales, no nos damos cuenta que están promoviendo fincas de ese polígono sin siquiera seguir los lineamientos.
Oiga, maestra, ¿y qué ha pasado con la finca de la iglesia y la supuesta venta que hizo el padre Peña?
Precisamente esa transacción yo creo que se ha detenido por la falta de dictamen. Como supimos poner el pie en la otra demolida y saben que la Secretaría de Cultura está alerta, pues entonces no lo han logrado. Pero sí tienen su proyecto. O sea, sabemos que hay un proyecto de edificación.
En una propiedad que es de la iglesia.
Bueno, ahí hay un problema entre la iglesia y el padre Peña. El padre Peña, según lo ha expresado, es que él asegura que él compró desde el terreno, construyó. Yo eso sí les he dicho que nosotros no hemos constatado esas cosas. Le toca a la iglesia, establecer, llegar a esclarecer la verdad, porque eso yo no lo puedo...
Pero más allá de quien sea el propietario, ahí no se va a construir una torre de ¿cuántos pisos?
De 6 pisos.
6 pisos, imagínese, eso es lo que sabemos. Atrás justo
eso
de la iglesia.
Eso es lo que sabemos de manera extraoficial, no lo hemos constatado, pero sabemos por los vecinos y los que han estado hablando con los futuros propietarios que ellos hablaron de 6 pisos. Entonces, nosotros sabemos, igual que con todo respeto al padre Peña, pues todos los propietarios también son cómplices de que esto se devaste, porque ellos son los primeros en deshacerse de fincas valiosas sin asegurar que esas fincas mantengan una identidad. Entonces, pues eso es lo que les invitamos, a que los propios propietarios no los que vean con desdén sus propiedades.
Así es, que le den el valor
de uso en lugar de valor de cambio.
Histórico.
Así es.
Gracias a la doctora Carmen Anaya, amigos del auditorio. Enviamos saludos a todos los amigos, al arquitecto Oscar Morán,
que también ha sido muy valiosa su participación, Alfonso Baños, que también, ajá, es parte del equipo.
Y mandamos otros a todos los empresarios del centro que están muy atentos, ¿verdad? A Raúl Romero del, sí, restaurante La Capela.
Sí, también han apoyado.
Sí.
Pues porque ellos son los defensores, ellos, sus propiedades ahí están. Entonces,
es gente de toda la vida que aquí nació, pero es gente que quiere a Puerto Vallarta. Porque hay gente que nació en Puerto Vallarta, pero ha vendido Puerto Vallarta, ¿no? Y otros que han venido de fuera también a beneficiarse de Puerto Vallarta, a vender patrimonio municipal.
Y les invitamos, porque vamos a hacer próximamente también, igual con la otra rueda de prensa, si no viene la Secretaría de Cultura, pues lo vamos a hacer nosotros para informar lo que está pasando.
Y además la marcha que está programada, ya les vamos a decir para cuándo, la marcha para defender el centro de Puerto Vallarta.
Sí, así es.
¿Sí?
Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra. Nosotros tenemos pausa y regresamos porque vamos con otro de los candidatos a la Diputación Federal por el 5º Distrito. Tenemos pausa, ya regresamos.
Todas las voces cuentan.
Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos. Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Amigos del auditorio, estamos en Todas las Voces Cuentan. Hoy es Día Mundial del Libro. Y ya tenemos ganadores: Rubén Nuño Galán, Ramón López, tienen libros de estos que estamos regalando. Ya dimos a conocer también los nombres de quienes se llevan El Amo de Jalisco, de Ricardo Ravelo, que lo tuvimos esta mañana en entrevista. Y tenemos más libros, ya le vamos a comentar sobre quiénes van a ser los ganadores. Pero tenemos esta mañana aquí al candidato a la Diputación Federal por el Quinto Distrito, por el Partido del Trabajo. Él es Raúl Blancas. Bienvenido, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, Susana. Aquí saludando a todo el auditorio y a todos los radioescuchas.
Pues fíjate que hemos estado conversando sobre este Día Mundial del Libro, que lamentablemente en Puerto Vallarta no tenemos bibliotecas. Somos casi 300,000, a lo mejor hasta más, habitantes. Más de 380 colonias, entre 360 y 380 colonias, y tenemos tres bibliotecas: la de Los Mangos, la del Centro Universitario y la de Mojoneras. No hay más. Entonces, pues ojalá que de llegar al Congreso de la Unión se gestionen bibliotecas para Puerto Vallarta, una en cada delegación. Nosotros tenemos un camión que se llama Bibliobús PB, que recorre algunas colonias, porque me encantaría que hubiera cuatro camiones, uno para cada delegación, y que recorriera las colonias para llevar libros a la gente. ¿Cuál es el último libro que has leído, Raúl?
Hasta ahorita el libro ese de María del Corral.
¿De qué habla?
Es de política. Uh-huh. De política. Se llama El Candidato Perfecto.
¿Qué tal?
Entonces, pues muy bien. También he leído el de 28 estrategias para ganar una elección. Entonces ahorita...
¿Ese de 28 estrategias de quién es?
Es de... Si no, es de Simon Cobb. Algo así, tiene un... Para el inglés,
28 estrategias.
28 estrategias para ganar.
Muy bien. Elección. ¿Y qué te gusta leer a ti? ¿Ese tipo de libros?
Pues ahora sí que soy algo versátil. Es más que nada, no tengo en específico algo que digas. Yo soy específicamente de ese tipo de lectura. Yo lo que veo, lo que me interesa... Soy bien honesto, lo leo, si no me genera interés, pues lo dejo de leer, porque pues obviamente te tiene que interesar para adentrarte en ello.
¿Los libros de poemas te gustan?
Te soy honesto, no.
No, ok. No,
la verdad no. De hecho, quiero decirte que también mi pareja, pues sí le gusta la lectura y pues sí me ha ayudado un poco más al que tema del fomento.
Sí.
Eso que dices, sí es bien indispensable que no haya ahorita más que tres bibliotecas en Puerto Vallarta.
Y como nadie habla de eso, pues es necesario, no porque sea el Día Mundial del Libro, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ni el Día Internacional del Libro, pero les hemos preguntado qué libros son los que lees, qué esto, qué el otro, ¿no? Entonces, si el voto te favorece el próximo 2 de junio, que faltan ya... Fíjate, 39 días
ya
para
llevamos
la elección.
53 días de campaña nosotros, que somos candidatos a diputados federal. Desde el 1 de marzo empezamos la campaña.
¿Ya recorriste todos los municipios?
Te puedo apostar que llevo, me faltan solamente dos, que es Atengo
son?
Y Cuautla.
Atengo y Cuautla.
Ajá, así es. Ya de los 11 ya llevo.
¿Cómo te fue en Atenguillo?
En Atenguillo bastante bien. Qué bueno que tocas el tema. Y pues ahí tuvimos un acercamiento con la candidata actual de Morena, la maestra Natalie Santiago, pues simplemente nació en un recorrido, la conocí, la verdad es una muchacha muy preparada, es socialmente muy activa, tiene ahí una asociación que pues obviamente es muy altruista, siempre está preocupada por la ciudadanía y a mí me parece una excelente candidata.
Y bueno, ¿algún otro municipio, por ejemplo, en Tomatlán?
En Tomatlán. Obviamente ahí tenemos al doctor Pepe Zárate, que ya fue presidente una vez.
José Zárate Camarillo,
exactamente.
Su esposa Nelly.
Ayer, de hecho, tuvimos una pequeña reunión y pues obviamente ellos lograron mucho con muy poco. ellos con un presupuesto que hace 25 años, 26 años fueron presidente, pues logró el puente de Tomatlán, logró el hospital principal de Tomatlán. Entonces imagínate, con 25 millones de pesos y ahora que el presupuesto es 220 y tantos millones en Tomatlán, lo que puede lograr.
No, y además que Tomatlán, que es uno de los municipios más grandes del estado de Jalisco, Tomatlán, amigos del auditorio, tiene una producción agrícola.
¿De mango?
De todo.
En mango,
es
sí.
Uno de los municipios más ricos, y que Tomatlán le puede dar de comer a toda la región.
Exactamente. Fíjate, ¿verdad? Que ahora sí que en cuestión de pues sí tenemos algo abandonado, el campo, que es una realidad, pero lo vamos a recuperar. Acuérdate, son el segundo lugar nacional en reproducción de mango.
Sí.
Entonces ya también pues parte de Cabo Corrientes ya se convirtió cafetalera, ya se convirtió en resillera. Entonces ahí se tiene que poner mucho ojo. ¿Por qué? Porque pues hay un gran desarrollo que podemos ahora sí que expandir mucho más, obviamente bajar y gestionar y bajar recursos para los mismos campesinos y pues los agricultores, que es muy importante.
Bueno, entonces te falta Atengo y ¿cuál otro?
Atengo y Cuautla.
Atengo y Cuautla. El resto de los municipios, muy brevemente que nos comentes, Raúl, en todo este caminar, coméntame en este recorrido, ¿qué es lo que más te ha impactado?
La falta de agua. La falta de agua, sobre todo en Tomatlán, en Cabo Corrientes, en Mixtlán. Yo he recorrido de crucero de Mixtlán hasta 28, 38 kilómetros, que pues es San Gregorio, que es un pueblo pues totalmente que depende de Raicillero. Entonces el tema de que ellos, por ejemplo, en tema de en el de Huachinango, que se abastecen de un pozo de Mixtlán, entonces recorren 24 kilómetros.
Sí.
Y entonces el tema de la infraestructura, pues ya son pozos que ya tienen más de 20 años, 25 años. Entonces se ocupa invertir en cada municipio infraestructura hidráulica para que su mismo desarrollo del agua y la distribución sea la eficiente.
Y sobre todo es así como ver cómo ha ido la producción de todos los municipios en el campo, que han hecho realmente un verdadero esfuerzo para sacarle fruto a la tierra y que hoy se están viviendo, y por eso es tan importante que cuidemos el agua donde sí la tenemos. Es tan importante que nosotros que tenemos el poder en la mano de abrir y cerrar una llave, la cuidemos, ¿sí? Por eso estamos haciendo énfasis en la cultura del cuidado del agua, porque este asunto del agua cada vez se vuelve más frecuente, la escasez de agua y la falta de ella en todas las comunidades del estado. De hecho, se habla de la sequía que tenemos en esta temporada, que pudiera ampliarse hasta la mitad o más de este año 2024. ¿Algo más que quieras comentar?
Se habla pues más que nada del tema de que se puede alargar hasta postergar hasta 2 años.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en lo que es Tomatlán, está rico en agua, pero no está canalizada.
Sí.
Entonces hay un programa y que tenemos, yo siempre me he basado en cada municipio primero encontrar las necesidades para que de ahí salgan las propuestas totalmente integrales. Entonces una de ellas en el Tomatlán, pues el canal de Aguazarca, que tienen 26 años esperándolo. Entonces es increíble que tengan agua pero no sepan canalizarla, no tengan cómo captarla y sobre todo cómo distribuirla. Pero sobre todo no tener una planta de tratamiento de aguas residuales para volverla a captar y hacer ese ciclo de vida, ese círculo de agua.
Yo pregunto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, yo creo que no ha recorrido suficientemente este distrito.
Los tiene totalmente abandonados, Susana, esa es la realidad. Tenemos un quinto distrito abandonado. Y no representado también en el Congreso de la Unión, que es muy importante, porque al final de cuentas, eso es una etapa política, es donde se hacen las votaciones, pero después de, cuando ya entramos a gobernar, pues ya no debe haber colores. Debemos de tener una sinergia y un buen trabajo, tanto los diputados federales como los municipios, para que se puedan lograr esas gestiones que tanto necesita el pueblo.
Fíjate que yo hago énfasis, tú que eres el aspirante a la Diputación Federal, tú sabes que el gobierno federal etiquetó 650 millones de pesos para Puerto Vallarta, para calles, para las colonias, y de pronto el gobernador dijo, pues yo necesito esos 650 millones para el tren de Guadalajara, y allí están. Y entonces cuando ese dinero le correspondía a Puerto Vallarta, cuando dijimos, ¿hasta qué? ¿Verdad?
Hasta que nos tocó.
Hasta que se nos hizo, pues resulta que se le hizo, pero a la zona metropolitana. Entonces, son deudas que el Estado tiene para Puerto Vallarta. Puerto Vallarta genera derrame económica, genera una riqueza económica para el Estado de Jalisco y no vemos en reciprocidad que nos llegue lo mismo que enviamos.
No, imagínate, el recurso del fideicomiso del Estado. ¿Dónde está los 300 millones de pesos anuales que ellos integran? ¿Dónde está ese sector? Ese 3% que le quitan al sector turístico.
Por el impuesto al hospedaje.
Por el impuesto al hospedaje. Entonces, imagínate, 600 más los 300, ¿qué podremos lograr con 900 millones de pesos el gobierno del Estado si tuviera el interés y le interesara Puerto Vallarta y no obviamente nomás Puerto Vallarta?
¿Tú sabes de cuánto es el presupuesto de Puerto Vallarta?
Alrededor de 2,000 y tantos millones de pesos. 2,000, si no me quiero equivocar, son como 2,200 millones de pesos.
2,300, por sí, ahí sí, está bien. Qué bueno que sabes, porque... Sí, se sabe. Hay otros que no.
Entendamos, por ejemplo, el canal de Aguasar, que hace ahorita Tomatlán, tiene 220 millones de pesos. Es una obra que vale cerca de los 2,000 millones de pesos. Entonces no la ajusta. Ocupamos no. Un buen representante del Congreso de Unión para que pueda tocar las puertas.
Y otra cosa, Raúl, el asunto, aparte del agua que mencionas, pues también realmente tienen que hacer aspectos muy prioritarios del 1 al 5, ¿verdad? Del 1 al 10, de decir, a ver, punto número uno, tema prioritario, iniciativa, el agua. Y el agua en todo su esplendor. En el quinto distrito, desde las fuentes de abastecimiento que requerimos en Puerto Vallarta, de que se convierta un delito, que lo es, pero que se pague a todo aquel que afecte mantos freáticos, como lo hicieron en la Versalles, como lo han hecho muchas construcciones, y que los responsables vayan a la cárcel, porque aquí los premian con cargos, ¿sí? Siguen, por no quiero utilizar una palabra vulgar, corriente, prosaica, pero siguen succionando del erario público, siguen con cargos, ¿no? Quienes ya fueron presidentes municipales, quienes ya tuvieron cargos, siguieron antes de aspirar a alguna otra cosa, siguieron, y algunos siguen todavía bajo el cobijo del gobernador Enrique Alfaro. Siguen cobrando del erario público cuando estos deberían de estar en la cárcel realmente, ¿no?
Sí, es una realidad, es una tristeza. Obviamente, pues no nomás es el agua, el tema de la salud. Honestamente, yo en Huachinango le decía al candidato a presidente municipal del Partido del Trabajo, le decía, oye, aquí no se puede enfermar ni sábado ni domingo, ¿verdad? Y se me queda viendo y me dice, ¿por qué? Pues es que está cerrado el centro de salud. Aquí sí tienes que esperarte a enfermarte hasta el lunes. Y pues obviamente el desabastecimiento de los centros de salud, en medicinas, pues obviamente en Cabo Corrientes y Tomatlán, que el piquete de alacrán está al día.
Esto es cíclico y desde hace muchos años. Desde hace, ¿qué te puedo decir? Desde el 2000, poco antes del 2000. El tema de el suero de antialacrán que no los llevan a las comunidades, no hay médicos. Hay instalaciones, pero ¿de qué te sirve que esté un centro de salud o un consultorio si no hay médico y menos medicamentos? ¿De qué sirve?
Sí, no, y son médicos pasantes que hacen mucho sacrificio porque se salen de su ciudad, van y pues obviamente no pueden ejercer. Porque no, solamente, yo lo que les digo y me parece broma, pero solamente curan calenturas y chorrillos y bien nos va.
Y también, oye, está el asunto de, ¿Te viste ahorita que entrabas aquí a la cabina la doctora Carmen Anaya? No sé si le estuviste escuchando, claro, pero hay un observatorio ciudadano que, bueno, está haciendo denuncias en contra de funcionarios municipales, de autoridades, por la demolición de fincas que se está dando en el centro sin dictamen, sin autorización, sin cumplir con los lineamientos, ¿verdad? El centro de Puerto Vallarta lo debemos de cuidar todos. Y no se está cuidando. Imagínate tú que atrás de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe quieran hacer un edificio de 6 pisos. ¿En dónde se ha visto? La directora de desarrollo urbano que dice, fue un error de esa naturaleza, no se puede permitir. ¿Sí? Entonces también te digo, porque el observatorio va a hacer una marcha, amigos del auditorio, en defensa del Centro Histórico de Puerto Vallarta, para que le quede claro a quien quede en la presidencia en quien quede como diputado local, diputada local o federal, y quien quede a la gubernatura del estado de Jalisco, que ahora sí que les quede claro que no más impacto al centro histórico de Puerto Vallarta, no más afectación a mantos freáticos. Y se los decimos de frente a los que aspiran a dirigir los destinos de este municipio o los destinos del quinto distrito desde el Congreso de la Unión y desde el Senado de la República y desde el Congreso del Estado de Jalisco.
Yo siento que lejos de afectarlo hay que recuperar el centro histórico. Es bien importante, hay que recuperar las tradiciones como los mercados municipales, hay que embellecerlos.
Pero también defender las fincas.
Es correcto.
O sea, aquí no hay más demolición, ni más construcción fuera de norma.
Por eso el recuperamiento de lo bonito, de lo que es Puerto Vallarta, de lo que siempre ha vendido Puerto Vallarta.
¿Tú te comprometes a la defensa?
Claro que estoy comprometido con ello. Por supuesto, y vamos a estar ahí, como yo siempre les he dicho, vamos a tener 11 casas de enlace en cada municipio. Para no más como Puerto Vallarta, sino los 11 municipios, defenderlos, tener la gestión, estar cerca de ellos, que es lo que ocupa el ciudadano, que esté su diputado cerca de ellos. Entonces, es ahorita lo que se me hace incongruente. Ahorita, ¿dónde puedes localizar una casa de enlace para hacer una gestión un diputado? ¿En dónde lo encuentres? Eso es lo que necesita. La gente ocupa la atención solamente. Y mi base son tres cosas. Es la atención, la gestión y, por supuesto, la solución. Y así vamos a seguir trabajando.
Muy bien, pues ya escuchó usted, él es Raúl Blancas, del Partido del Trabajo, ¿verdad? Amigos del auditorio, que él aspira a la Diputación Federal por el quinto distrito de Jalisco. No me queda más que agradecer el favor de su atención. Nos vamos a comunicar con Rubén Nuño Galán, con Ramón López, además con todos y cada uno de los ganadores de los libros El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal. Este libro, escrito por Ricardo Ravelo, que está buenísimo, no se lo debe de perder. Tenemos libros de poesías que vamos desde luego a entregar. Los ganadores del libro son 4 ejemplares de El Amo de Jalisco, escrito por Ricardo Ravelo. Son Francisco San Miguel, Estela García Valdés, Daniela Araiza y Pepe Cameros. Son los 4 ganadores, me comunico con ellos para decirles, estos libros están autografiados por Ricardo Ravelo, periodista mexicano, autor de varios libros. Gracias. En el Día Mundial del Libro tenemos también los libros de Edmundo Andrade, Letras Caídas, maestro, investigador, académico del Centro Universitario de la Costa, escritor, poeta, nos manda Errático y nos manda también este otro libro que tenemos por aquí que se llama Cuerpo que adolece, Edmundo Andrade, poemario. Son 3 libros de poemas. Tenemos de Alejandro Páez Varela, amigo, periodista, que nos envía este libro. Gracias, muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.